Gracias por la invitación.
Bueno. A ver, después vamos a dejar la parte polémica, si se quiere, lo que ocurrió con el caso Christian Dac. Pero primero, ¿por qué somos líderes en misiones en trasplante? No sé si es el término, digamos. Pero, ¿cómo están trabajando con esto?
Bueno, no sé si líderes, pero sí se está trabajando muy bien en muchos aspectos que tienen que ver con el trasplante. Porque para llegar al trasplante hay muchas cosas que trabajar. Primero, la accesibilidad a la lista de espera, asegurar el financiamiento de los trasplantes, asegurar la procuración de órganos y al final es el trasplante. El trasplante es el final de una cadena muy larga de donde hay mucho trabajo para hacer. Y que se viene mejorando año a año en ese sentido. O sea, para que haya trasplante tiene que haber todo lo otro, si no, no existe el trasplante.
¿Y dónde hemos sido más fuertes? ¿En la donación? ¿En el médico informando a ustedes?
En todos los aspectos hemos mejorado. Nos falta mucho porque es un cambio de cultura. Uh-huh. O sea, el trasplante ha ido más rápido que la cultura médica.
Uh-huh. Cultura médica, ¿a qué te referís?
Y es que todavía los médicos no asumen que esto es una realidad práctica médica que es no es extraordinaria ya, es algo de la práctica clínica y médica habitual. Uh-huh. Hoy en Argentina se hace un trasplante cada 6 horas, no es algo que se hace esporádicamente y tiene potencial de hacerse cada 2 o una o cada hora podría hacerse un trasplante si hubiera más compromiso todavía de la comunidad médica, de los hospitales.
¿Y en Misiones cuántos se hacen? ¿Qué se puede hacer en Misiones? Hay trasplantes también aquí,
sí,
digamos.
Sí, aquí, por suerte, desde el año 2011 a la fecha se han hecho más de 85, creo, trasplantes renales. Y bueno, trasplante de córnea ya es más histórico y ya se han superado los 200 y pico trasplantes de córnea. Uh-huh. Que son los 2 trasplantes que se hacen en Misiones. Aparte de hueso, que no se contabiliza, pero también hay injerto óseo en forma constante, ya sea de traumatólogos o de odontólogos también. Y recientemente tuvimos un caso muy exitoso, no sé si lo recuerdan, de una niña con un tumor que se le reemplazó un hueso. Sí. Bueno, es algo que eso no lo ponemos en los números, pero que está siempre contándose.
Es decir, que muchos de los órganos de los donantes misioneros, avión sanitario de por medio, van a otros puntos del país, digamos.
Bueno, pero hay pacientes también misioneros
que reciben.
Claro, por supuesto. Uh-huh. O sea, de la lista de espera, digamos, en el mundo, los trasplantes, los principales trasplantes son los renales, ¿sí? Uh-huh. Porque es la gran lista de espera del mundo, un 80% de los pacientes que esperan por un trasplante esperan por un riñón. En Argentina pasa lo mismo. El otro 20% es hígado, corazón, páncreas. Bueno, y Argentina intenta regionalizar los trasplantes más complejos para hacer con más costo efectivo. O sea, claro, no vamos a poner un programa de trasplante por provincia de menos de 1 millón de habitantes porque no tiene sentido. Por eso, por ejemplo, el trasplante de hígado lo tenemos en Formosa, trasplante cardíaco en Corrientes, abarcando la región. También hay en Buenos Aires, bueno, pero la región nordeste ha ido cubriendo las necesidades de oferta de práctica de trasplante para la región. Y programa de trasplante renal sí, tenemos en las 4 provincias, córneas también. A córneas tenemos más nosotros que las otras provincias, pero bueno, intenta organizarse de esa manera también para que los recursos sean destinados mejor, todos los recursos, humanos, económicos, logísticos, digamos.
¿Cuántas personas esperan ser trasplantadas en el país y especialmente en Misiones?
En el país hay más de 10.000 personas, de las cuales 3.000 corresponden a córneas, que es un... El córnea es un problema grave porque... Grave, fácil de solucionar para mí. Yo creo que es fácil de solucionar.
¿Cómo?
Con compromiso.
Falta más compromiso. Definime compromiso en términos médicos. O sea, definime compromiso.
Cada vez que un médico firma un certificado de función, uh-huh, debería avisarnos.
De cada 10 médicos de Misiones, ¿cuántos avisan?
0,5. O menos. Sí, o sea, no hay avisos. Nosotros tenemos que tener las alertas. Hay muy pocos avisos. Y eso es el compromiso. Y por eso digo que todavía no está culturalmente impuesto entre los médicos el que esto es algo que tenemos que hacer.
¿De qué depende ponerlo? ¿Es un organismo del Estado, el INCUCAI, son médicos?
La fiscalización es un déficit de toda la salud pública en Argentina.
¿Pero qué le cuesta a un médico avisar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que dedicarle cuántas horas?
No, un segundo es. levantar el teléfono.
A ver, pero para tenerlo en claro, el trasplante de córneas no hace falta que sea
muerte encefálica, exactamente. Es un paro cardíaco común.
No es como con un corazón, no. Como con un
ahora,
hígado.
De todos los fallecidos, muchos no pueden ser donantes por diferentes causas, claro. Por la causa de la muerte, pero nosotros deberíamos evaluarlos y poder decir, bueno, este sí es donante.
¿Pero qué porcentaje de las personas que mueren pueden donar córneas?
Y un 50% seguro.
Es decir, que tendría que haber de sobra.
Sí, tendría que sobrar las córneas.
Jorge, ¿querías preguntar?
Sí, sí, quería saber cuántos misioneros están esperando.
En córneas hay 33. O sea, se hace bastante trasplante aquí. Y en el país son 3.000.
No digo en general, para cualquier órgano.
Y órganos son 152 pacientes que esperan por órganos. Uh-huh. De los cuales 142 son para riñón. Y si no recuerdo mal, 7 para hígado.
O sea,
para
¿cuál es el tiempo de espera promedio?
Depende del órgano, ¿sí? Yo empecé en el 2000, fines del 2009, 2010, pongamos, empecé a trabajar. Y ahí se empezó un poquito a trabajar, empezó a subir un poquito la procuración. Y en esa época empezaron a ver los trasplantes y trasplantamos mucha gente que tenía 8 o 10 años en diálisis. La lista de espera actual es una lista de espera bastante nueva, no tiene más de 4 años la mayoría, quedará alguno de los rezagados de esa época, de los primeros años, pero la lista actual tiene menos de 4 años. Pero también está también el tema de el acceso a la lista de espera, que también era un problema antes, lo estamos tratando de resolver. ¿Por qué? Que el paciente ingrese a la lista de espera dependía de muchos factores. Uno, que el centro de diálisis nos ayude y nos avise. Nosotros, por supuesto, lo fiscalizamos, pero que nos diga, este paciente está en condiciones de estudiarse, lo estudiamos, ingresa y está, espera, porque hay que estar preparado para el trasplante. Hay que tener ciertas condiciones, a veces hay que hacer cirugías previas, por ejemplo, acondicionar un problema de una vejiga, cosas que hablando de riñón, ¿no? Claro. Entonces, eso nos costaba. Y hoy, digamos, tenemos un... casi el 30% de los pacientes que están en diálisis están en lista de espera, contra un 25% a nivel nacional. O sea, estamos por arriba de la media nacional en pacientes en diálisis que están en lista de espera.
Colocate el auricular, doctor Richard Malán, sí. Y te va a preguntar del estudio 2.
Doctor Malán, buen día. Alejandro Garzón, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
La pregunta, vuelvo un poquito para atrás porque me llamó la atención el tema de la lista de espera en córneas, que son operaciones que podemos hacer acá. Y yo creo que quiero una cosa en claro. A diferencia del hígado, el riñón o el corazón, que el paciente tiene que mantenerse, digamos, con su actividad de corazón, digamos, vivo entre comillas.
No, está fallecido, pero sostenido por máquinas.
Bien, listo. ¿La córnea no es necesario?
No.
O sea, de los accidentes que hemos tenido en la provincia, y no estoy hablando de las muertes naturales, superamos casi el 200% de lo necesario. Uh-huh. Para que todos los misioneros que estén en condiciones...
Podríamos proveerle córneas a otras provincias. Bien. Y a mí las otras provincias lo mismo, no es que pasa solamente misiones.
Hablemos de nosotros.
Sí.
¿Cuál es el sistema hoy vigente y cómo lo deberemos mejorar, no así, para que esa alerta que usted dice que llegue al INCUCAI funcione?
Bueno,
¿cómo funciona hoy? Bueno, el médico tiene que llamar un teléfono. ¿Pero saben los médicos cuál es el teléfono? ¿Hay una información? ¿O tiene que haber una ley que los obligue a comunicar?
La ley está. Y todo fallecimiento debe ser comunicado.
Existe una ley que obliga a todo médico que firme una defunción informar al INCUCAI del fallecimiento.
Es así. Y el director médico de la institución es corresponsable de ese aviso.
Por lo que dice el doctor, la ley del donante presunto, que se sacó hace un par de años, que dice que... salvo exprese lo contrario, toda persona es donante.
Sí.
¿No generó mayores beneficios, digamos?
Y poco a poco va mejorando, porque también fue un cambio de cultura hasta en el mismo INCUCAI. Porque la forma en que se hacía la entrevista médica, uh-huh, con la familia, antes era un pedido de autorización y ahora es comunicarles la voluntad del fallecido o si que no se manifestó, considerado donante por varios principios éticos. Uh-huh. El principio de benevolencia. Sí, sí. En general las personas son buenas, son pocas las personas malas. Claro. Eso, el principio del bien común. O sea, tenemos
la posibilidad
de salvar a otros. O sea, hay muchos principios éticos que hacen de que aquel que no se manifieste por la negativa sea considerado donante.
¿Y hay mucha gente que se niega?
La gente, cuando uno habla, hablo con ustedes ahora, todos
decimos que sí.
O sea, 8 de cada 10 me dicen, claro que soy donante. El momento de la muerte es muy difícil, por eso hay que tener gente entrenada para ese momento, porque nadie quiere escuchar nada en ese momento, las reacciones son de las más diversas, la violenta, de totalmente bloqueados, o sea, es muy difícil en ese momento poder...
Pero, doctor, opinión, tiene también que ver con aquello de que los que no somos médicos, y en especial no somos especialistas en neurología, no llegamos a entender que la muerte cerebral es la muerte de,
claro,
de
la
pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos hablando de esa persona que cuando consideramos la muerte cerebral. A mí lo que me da paura, y creo que da pie a entender cuál es el problema del miedo que habla el doctor, es que el de la córnea ya murió de toda manera.
Sí,
enterramos la posibilidad de que una persona viva.
En este caso, por ahora es VEA. ¿Saben que también está habiendo en el mundo, les cuento, ¿no? Y posibilidad de extraer órganos en pacientes con parada cardíaca. Hay países como España, como Holanda, que lo están haciendo a partir de, una vez que ahí está la parada cardíaca, e incorporarlos a una máquina que le mantiene la circulación de esos órganos solamente. Y ahí ellos han avanzado muchísimo. Nosotros ya estamos un poquito lejos porque hay que programarlo, cambiar alguna normativa seguramente, pero también eso puede venirse en el futuro no muy lejano. Pero por el momento solo podemos obtener tejidos, como son las córneas, piel o hueso, por ejemplo, o válvulas cardíacas en pacientes con parada cardíaca.
Es decir, doctor, que se puede hacer de manera compulsiva una vez que el paciente realmente murió.
No, compulsiva no, pero sí, la idea es poder, deberíamos poder comunicar a la familia si no se negó que es donante. Esto es difícil a veces aplicar, pero lo intentamos todo el tiempo. Y esto nos hizo crecer bastante igual, ¿eh? Porque también una maduración de los equipos de procuración en cambiar la forma de entrevistar a las familias.
¿Por qué riñón tanta demanda? ¿Es una cuestión de qué? ¿Del cuerpo que es
lo
así?
Lo que pasa es que los pacientes que tienen la enfermedad renal crónica terminal, no me gusta decir la palabra terminal, pero es que no puede volver a funcionar ese riñón, pueden ser mantenidos con vida en diálisis. Los otros órganos en general no pueden vivir mucho tiempo. Entonces estos pacientes...
No, pensé que había alguna razón de alimentación.
No, estos pacientes pueden estar 5, 10, 15 años a veces en diálisis. Y en ese tiempo uno puede... entonces se van acumulando estos pacientes, en cambio... Y aparte la casuística es mucho mayor. Claro. La enfermedad renal crónica está asociada a cómo vivimos, ¿sí? La hipertensión, la diabetes, claro, el sedentarismo, el tabaquismo, claro. Y es la epidemia que se viene, ¿no? La que ya está instalada.
Hay muchos oyentes, vamos a tomarnos varios minutos con el doctor Richard Malan. Yo quiero preguntarle, porque en un ratito vamos a hablar con abogados en Buenos Aires del INCUCAI, si técnicamente, doctor, se puede hacer médicamente una ablación de órganos y una autopsia. Médicamente, no lo digo desde lo legal, en términos médico.
Claro que sí.
Como un cirujano.
Sí, digo que sí, yo no soy cirujano, pero por supuesto que se puede.
¿En algún momento alguien escribió que no se podía?
No.
O sea, mientras vos haces la ablación, yo médico puedo estar haciendo un informe judicial.
Sí, lo que hay que ver es preservar las pruebas. Pero digamos, si hay que extraer un riñón de un fallecido para un trasplante, puede venir el forense, verificar lo que está y llevarse después el cuerpo y terminar la autopsia en la morgue. No hay ningún problema con eso. Ahora, si hay algo, el recorrido de una bala, no sé, habría que ver en cada caso en particular, pero en la mayoría de los casos, que los casos judiciales, muchos son trauma de cráneo, ¿sí? Generalmente el tórax y el abdomen, digamos, no son prueba fehaciente para no son una prueba, un componente legal del... entonces podría hacerse y después culminar la autopsia.
¿Se ha hecho?
Sí, hemos hecho un montón, muchísimas. O sea, de los fallecidos con muerte bajo criterios neurológicos que necesitamos aprobación judicial, un poquito más de la mitad son... la mayoría son trauma de cráneo, perdón.
Sí.
Entonces, casi siempre, digo casi porque hubo dos casos nomás que no tuvimos problemas para la autorización judicial. Así que, y bueno, y capaz que inclusive creo que la jueza actuó por recomendación, sí, de uno de los médicos.
Sí, sí, actuó bajo recomendación médica.
Sí, pero bueno, capaz que es desconocimiento también de ese médico.
Del cuerpo médico forense.
Sí, eso puede pasar.
Sí, doctor, habitualmente cuando desaparece un chico, bueno, por allí alguien relaciona el tema con el tráfico de órganos, uh-huh, ¿no? Algo que estaba mucho en boga en los 70, por allí. Uh-huh. ¿Esto es real?
Bueno, la Argentina no puede existir y no existe. Sí, hay sospechas en China, por ejemplo, y en India. En China hay, en todos los congresos internacionales de trasplantes, van gente que está hablando de esto, de que hay un grupo de opositores al régimen que son ejecutados y que podrían, dicen que de ahí salen órganos para trasplantes. Esto no, todavía no es comprobable, no lo se puede comprobar.
¿Pero por qué es tan enfático en decir que es imposible acá?
Acá, por cómo está regulado el sistema, cómo están reguladas, digamos, el sostén, aparte. Sostener el sistema es muy complejo, los equipos de trasplante, la medicación post trasplante, que es muy costosa, es muy complejo aquí, y está todo regulado. Pero, y los
doctor,
equipos
no
tienen
puede, la, no sí. puede venir el padre de un chico con muchísimo dinero en la Argentina que diga, yo quiero que mi hijo sea operado pasado mañana y yo tengo la plata para pagar lo que sea, acá no lo va a conseguir,
digamos, con órgano cadavérico. No. Lo que sí puede ocurrir es que haya un trasplante con un órgano vivo de un familiar. O, si no es familiar...
Lo que sí es legal.
Lo que es legal.
Con un familiar.
Está la posibilidad, ya sea con un familiar o con alguien cercano que se demuestre que no tiene ningún beneficio extra que el sentirse bien por haber ayudado a alguien.
Tampoco con dinero se puede comprar, escalar en la lista de espera.
No, eso está totalmente también normatizado. Hoy se saca electrónicamente. Los pacientes van adquiriendo un puntaje de acuerdo a su estado clínico, a los años de diálisis, eso está...
Te interrumpo un segundito, sí, Richard, sí, porque vamos a charlar con, entiendo que es la asesora legal del INCUCAI, que es la doctora Adriana Caravaggia. La estamos saludando, doctora, de Radio República, Radio Antena Misiones, Misiones Online y Canal 12 aquí en Posadas. Usted está, entiendo, en Capital Federal. ¿Nos escucha bien? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo le va?
Sí, buenos días, los escucho bien.
La pregunta es muy puntual, digamos, no queremos hablar de ningún expediente que usted no maneje. Los misioneros nos asombramos a partir de una resolución judicial en el conocido caso de la masacre de Panambí, donde una jueza rechazó la posibilidad de una ablación por razones de tipo legales forenses. La pregunta, doctora, es ¿qué garantía tengo yo, usted, nosotros que somos donantes, de que no nos va a pasar eso con el sistema judicial? ¿Cómo sabe el donante de que no se va a encontrar con un aparato judicial que le diga a vos, al final de tu vida, no te voy a hacer la voluntad de donar tus órganos?
No, en realidad el procedimiento, hay un procedimiento legal. Yo no sé si el doctor Malanza les estuvo comentando, la actividad está regulada por una ley nacional, ley provinciales, resoluciones, y todos los procedimientos, obviamente, que son en respeto a la voluntad de la persona fallecida y que es donante, tanto al que dona como al que decide no ser donante de órganos. Nadie puede garantizar o hablar sobre el, digamos, cómo va a funcionar en la justicia o el proceder de determinados jueces, ¿no es cierto? Eso no lo puede garantizar, creo que nadie. Pero la idea es que al haber, digamos, estos procedimientos tan claros sean respetados y fundamentalmente respetar la voluntad de las personas. Eso es lo que deben hacer los jueces, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y eventualmente, bueno, esto es algo que manejan los jueces, lo saben, es una legislación.
Obviamente, el procedimiento está establecido en la ley. La ley habla de casos de muerte natural y casos de muerte violenta del potencial donante. El procedimiento es básicamente similar, solamente que en los casos de muerte violenta el juez, como está interviniendo en esa causa y en la investigación, tiene que autorizar la ablación. Esta autorización no es para reemplazar ni la voluntad del fallecido ni el testimonio de los familiares. Una vez que están dadas esas condiciones, el juez, en base al dictamen que le hace el forense, autoriza o no que se ablacionen determinados órganos o todos, siempre y cuando no intervengan, no interfieran en esa investigación que él está llevando.
Y en términos generales, doctora, supongamos que yo soy donante y hay algún familiar que por X razón se interpone a mi voluntad, que lo veníamos charlando con Richard Malan, ¿tendrá más peso esa decisión de mi familiar que la mía durante toda mi vida?
Que el familiar, en realidad, ahora la ley se fue modificada en el año 2006 y los familiares ahora ya no autorizan la ablación de los órganos.
Pero la pueden negar.
El familiar lo que tiene que hacer es respetar la voluntad de la persona fallecida y su rol cambió de autorizar a dar un testimonio de la voluntad del fallecido. Lo que tiene que hacer el familiar es respetar la voluntad de esa persona.
Ah, pero si eventualmente este familiar, por X razón, afectiva, legal, lo que sea, dice,
religiosa. También.
Supongamos que yo doné a los 18 y después mis hijos se convirtieron en alguna religión que impide la donación. ¿Qué garantía tengo yo de que ese mi familiar, en definitiva, no me va a obstruir también, bueno, mi voluntad?
En primer lugar, puede expresar, manifestar la voluntad expresamente. Si usted tiene una manifestación expresa, a través de una de las vías habilitadas por ley, usted va a tener la manifestación, el fallecido, ¿no es cierto?
Sí.
Va a tener su voluntad en el documento, va a tener su voluntad en acta de donación. Entonces, ese es un primer paso. Y el segundo, que consideramos importantísimo, es hablarlo con la familia y que la familia entienda cuál es la voluntad de uno y que la respete, así como podría respetar otras manifestaciones, otros deseos que la persona en vida le transmite.
Hablarlo en casa.
Nos parece fundamental hablarlo en familia, que la familia entienda y que respete la voluntad en ese punto, como lo puede respetar en cualquier otro deseo de la persona, ¿no es cierto?
Bien. Doctora, una última, antes de agradecerle. ¿Haría falta, en su criterio de personas que están más en contacto con lo legal de la ablación, donación, trasplante, algún ajuste legislativo? ¿Haría falta algún aporte más en materia de acciones judiciales o legislativas para mejorar esto?
No, yo entiendo que en este punto exactamente se ha avanzado mucho con la justicia desde estos últimos 20 años. Realmente la justicia tiene mucho más conocimiento sobre el tema, mucha más participación, hay información, y realmente creo que estos casos, como el que usted me mencionaba al principio de la entrevista, son casos que esporádicamente surgen, que lamentablemente, bueno, no sabemos bien por qué circunstancias se producen, si por criterios personales, si por procedimiento, la verdad, lo desconozco en este caso puntual. Pero en realidad la ley fue modificada en este punto y el accionar de la justicia, la verdad que creo que está bien contemplado en la ley.
Está bien.
Reitero, son casos esporádicos que cada tanto, bueno, algunos se producen, ¿no es cierto?
Bueno, doctora, muchas gracias, muy amable por estos minutitos.
No.
Adriana Carabaña es muy amable, doctora, asesora legal del INCUCAI. Queríamos separar lo médico, doc, de lo legal, lo hemos hecho. ¿Hablaron con Salud Pública de este tema? ¿Con la morgue judicial? Porque se trata de un organismo del Estado.
El ministro tomó este tema
porque
como...
efectivamente, no vamos a hacer esto un escándalo, pero hay médicos, y me consta...
Que tiran para atrás.
Que dicen esto. Y me consta que dicen, no, los del INCUCAI, como viatican mucho, quieren hacerlo permanentemente. Pero esto no se debe hacer así. Hay médicos de la provincia de Misiones, de la morgue judicial, que piensan que habría que hacerse aparte y que hacen todo rápido por una cuestión de viáticos. Así pienso.
Ojalá cobramos viáticos. No es así. Nosotros tenemos pacientes que están esperando en la lista de espera. Ese es nuestro objetivo. Es como decirle a un cirujano, no operes porque le haces trabajar más a tal otro, cual, es lo mismo. Nuestros pacientes, doctor, son los pacientes de la lista de espera.
Es decirle a un paciente que está en un quirófano, decirle al médico, no operes porque el anestesista va a cobrar.
Claro, y nosotros cobramos por trabajar, no por procurar.
Les vuelco lo que pasa en un organismo del Poder Judicial, que se confirmó esta semana tenía problemas de placas radiográficas. Un organismo como la morgue judicial, que ahora lo hacen rápido, pero tardaba todo un fin de semana en entregar un cuerpo. ¿Sí? Esa es la morgue judicial de Misiones, mejorada últimamente.
Mientras escuchaba a la abogada del INCUCAI decir que esto debería estar expreso en el documento de la persona, en algún... Empecé a mirar mi documento, fue hecho en el 2010, ya el nuevo, la tarjetita. Sí. No dice nada. La ley está desde el 2006.
Sí.
Antes de eso, yo había manifestado mi voluntad de donar. No figura en el documento. La licencia de conducir la hice el año pasado.
No, la licencia no es un documento válido.
Está bien, pero figura atrás, dice donante.
Sí.
Dice que no, nunca me preguntaron, yo soy donante.
Es un problema.
Ahí dice que no.
Dice que no.
Ah, que no, o sea, soy, si alguien agarra tu documento, vos no sos donante.
No soy donante. Bien, bueno. Cuando yo manifesté ante el INCUCAI que sí, digamos. Es decir, que están fallando unas cuantas cosas en eso.
Hay, cuando surge el documento nuevo, no figuraba en el documento nuevo. Los que están saliendo ahora.
No, de ahora sí.
Sí, ahora. Antes, cuando uno iba a un registro civil, compulsivamente la empleada del registro civil le preguntaba: ¿usted es donante? Como quien pregunta si quiere tomar un café.
Claro.
Sí. ¿Y sí o no? No. Y ponía el no, ¿sí? O lo ponía solo. Entonces ahora hay una nueva norma donde no obliga a preguntar, solo a recibir la voluntad. Si alguien quiere, por supuesto, ahí tiene que haber información.
Claro, por supuesto. Si no, nadie va a decirlo por su propia cuenta.
No, hay gente que lo analiza.
En ese momento creo que no se piensa en eso, ¿no?
Por eso mismo.
Seguimos con la radio, nos tenemos que ir. Gracias, Canal 12, ¿eh? Gracias, muy amable. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Seguimos por las tres radios. Gracias.